los protagonistas, son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos con nosotros a Lorena Castañeda, que es la directora de la Fundación Jornal. Doctora Castañeda, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, buenas noches. Saludo a los oyentes y, por supuesto, a mis compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación.
También está Jorge Enrique Bedoya, que es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC. Doctor Bedoya, bienvenido.
Juan Carlos, un feliz año, un saludo muy especial para usted, para Alejandro, por supuesto para todos los integrantes del panel y para la gran audiencia.
Otro de nuestros invitados es Alirio Uribe, que es abogado y defensor de los derechos humanos. Doctor Uribe, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo para Alejandro, para todos los colegas de la mesa y para todos los oyentes.
Y nuestro otro invitado es Ricardo Ferro, que es representante de la Cámara del Centro Democrático. Doctor Ferro, gracias por venir.
Juan Carlos, un saludo muy especial y aprovechando para desearle un feliz año a usted, a todo el equipo de RCN. Saludo a Alejandro, a los panelistas y a toda la amable audiencia.
El primer asunto tiene que ver con una determinación que ha tomado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Hoy hubo bloqueos por parte de estudiantes cerca a la Universidad Nacional, también en la calle 36 con carrera séptima, y hubo momentos en los cuales la alcaldesa tuvo que hacerle frente a la situación. Ella incluso se encuentra ahora presidiendo por primera vez en años el Consejo Superior de la Universidad Distrital. Está tratando de ver cómo se puede resolver el problema en esa universidad. Pero la determinación que ha tomado la alcaldesa, y además escuchábamos hace minutos aquí a Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno de Bogotá, es que de ahora en adelante, cuando haya protestas, en primer lugar saldrán para tratar de controlar a las personas que protestan las madres marchantes. Posteriormente habrá también algunas otras madres de convivencia, que se llaman, para tratar de aplacar a las personas que están protestando, si es que por supuesto la protesta se sale de un cauce normal. Y posteriormente, si la situación se agrava aún más, entonces aparecerán las fuerzas disponibles. Se trata de fuerzas policiales cuyos integrantes no están armados, no tienen armas. Y solamente aparecerá el ESMAD en un recurso de último momento, en un recurso de última hora, cuando ya no hay nada más que hacer. La pregunta ¿es esta una decisión acertada? ¿O también es una decisión que se puede llevar a cabo con facilidad? ¿O están pecando por ingenuos en la alcaldía, o cuál es el parecer de ustedes? Doctor Jorge Enrique Bedoya.
Pues mire, Juan Carlos, yo sobre ese tema tendría varias cosas que decir. Lo primero, pues indudablemente yo creo que hay que reconocerle a Claudia López su buena intención de dar un espacio para manejar esto como uno quisiera, y es que no hubiera manifestaciones que vulneraran los derechos a los demás ciudadanos y que tampoco se tuviera que utilizar la fuerza. Pero hoy ya quedó demostrado que por lo menos en esa primera intención, y hay que esperar a ver qué pasa el 21 de enero, pues el protocolo lo tuvo que acelerar para que entrara al ESMAD. Lo segundo, a mí me parece que sí hay que definir muy bien, porque aquí hay que recordar que los manifestantes también aprenden de la forma como reaccionan los gobernantes y se le anticipan. Entonces, primero entran el grupo de gestores, las madres gestoras, después entran, entiendo yo, las madres de los muchachos del ESMAD, y ya posteriormente la fuerza disponible, que obviamente no es el ESMAD, sino la fuerza disponible, como lo hemos visto en los videos, pero eso debe tener unos tiempos. Porque si es a criterio de la señora alcaldesa, y hoy fue un solo bloqueo, imagínese usted el 21 de enero, donde esto se reparta por toda la ciudad de Bogotá, ¿cuál va a ser el proceso de coordinación? Y esa buena voluntad, tercer punto, pues simplemente se ve malograda por la respuesta que dieron los manifestantes de vulnerarle los derechos de los demás ciudadanos. En tal sentido, yo aplaudo el actuar de la fuerza pública, porque al final del día es la que nos debe devolver a todos los demás ciudadanos el derecho a la movilidad. Queda demostrado que a pesar de la buena intención de la alcaldesa, un puñado, yo no sé si eran estudiantes o qué eran, pues definitivamente siguen con la intención de vulnerarle los derechos al trabajo, a la movilidad, a llegar a sus casas, a todos los ciudadanos, o en este caso particular los que transitaban por esa vía de nuestra ciudad. Y bueno, lección aprendida, y estas cosas deberán ser dinámicas, pero aquí lo que no se puede perder es el principio de autoridad, a pesar de los buenos esfuerzos que se hagan en materia de diálogo. Algo que me llamó la atención, que no sé si sea del día de hoy, es un video que circula en redes sociales del secretario de Gobierno diciéndole a los manifestantes que por qué no restablecen de manera intermitente el paso de los vehículos. Eso es absurdo. No puede ser el secretario de gobierno aplaudiendo o de alguna manera validando que se esté bloqueando la vía y que entonces dejemos de a poquitos que pasen los carros. Aquí lo que no se puede limitar es la movilidad de los ciudadanos, independientemente de que las marchas se realicen, pero las marchas no deben vulnerar los derechos de los demás.
Bueno, Lorena Castañeda, ¿coincide con el doctor Bedoya?
No, porque yo sí quiero aplaudir la iniciativa de la alcaldesa, primero porque lo dijo en
campaña.
Yo
también la aplaudí, Lorena, fue lo primero
pero
que dije.
Creo que la aplaudes, pero al final, digamos que rechazas porque le das prioridad a lo que es la seguridad y a la movilidad.
No, perdón, no lo rechazo, pero yo creo que es una prioridad para todos la seguridad y la movilidad.
El mensaje tuyo creo que él es proteger los derechos a que los ciudadanos se movilicen. Y yo al contrario pienso que hay que proteger los derechos a que los ciudadanos se manifiesten, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con la decisión de la alcaldesa de enviar el SMAT como última instancia, que era lo que alguna vez yo decía en esos micrófonos, Alejandro. Y es que el SMAT no debe estar al inicio de una manifestación o una movilización, porque precisamente llama a los ciudadanos a, digamos que empezar a molestarse, a no sentirse cómodos. Y digo porque yo siempre he estado en las marchas y estaré el 21 de enero presente, y entonces genera un malestar primario, ¿no? Ya llega el SMAD y entonces yo veo que ya me van a atacar, y eso es lo que hay que evitar. Me parece muy acertada la decisión de la alcaldesa. No veo nada de malo que esté el secretario, además porque también lo dijo antes de tomar posesión el 1 de enero, y dijo que él iba a estar al frente de estas movilizaciones, que iba a dialogar con los ciudadanos. Entonces, muy buena idea también enviar a las madres como primera medida, pero porque quizá las más conciliadoras somos las mujeres.
¿Por qué no, Alejandro, lo quieren entonces los estudiantes, Lorena? Porque hoy desafiaron y dijeron que no querían, que eso es instrumentalizar, fue la palabra que utilizaron, instrumentalizar a las madres.
No, claro, pues digamos que no todos estarán de acuerdo. Son, en las manifestaciones también hay segmentos en que prefieren, por supuesto, los actos violentos antes que el diálogo, pero por lo menos esta alcaldía no va a ser como lo estaba haciendo la anterior, enviar de primero el SMAT, y yo creo que eso es un paso muy importante. Los gestores de convivencia han hecho un trabajo estupendo y lo están haciendo desde la alcaldía de Enrique Peñalosa. Mira un ejemplo, Alejandro, he estado estos días en los partidos, en el torneo ESPN, y el trabajo que se está haciendo, antes de enviar a la policía, enviamos a los gestores y enviamos a los mismos jóvenes a que se respeten en el fútbol. Entonces sí podemos hacerlo y podemos llevar un tema más de participación ciudadana, de convivencia, de mostrar que esos escenarios, digamos, son templos para la convivencia sana, y pues lo podemos lograr. ¿Por qué no intentarlo, Alejandro? Yo creo que eso se puede hacer, y esto es un primer paso que valoro muchísimo. La marcha del 21, por supuesto, va a ser mucho más grande y va a reunir mucho más sectores. Sabemos que la nacional es un tema delicado, los estudiantes, digamos, que alegan otras cosas que hay que saberlas llevar, pero el 21 saldrá masivamente la ciudadanía, y estoy segura que no va a pasar nada, porque como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, vamos de manera pacífica. Es una expresión ciudadana que creo que hay que validar, y entonces, pues por supuesto, sigo aplaudiendo las decisiones de la alcaldesa y del secretario de gobierno.
Doctor Ricardo Ferro, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, yo creo que este es un reto que tiene en este momento el país y las ciudades como Bogotá, en donde hay que hablar del todos ponen. Aquí sí vamos a establecer unas reglas de juego. Aquí las reglas de juego no solamente pueden ser para el SMAT, porque entonces uno lo que siente es que hay algún tipo de inclinación en lo que tiene que ver con las decisiones que tienen que tomar. Qué bueno, por ejemplo, que también hablemos de que no pueden haber encapuchados en las marchas. Qué bueno que podamos hablar también que aquellas personas que se identifiquen en las marchas, que abusan del derecho a protestar, pues hombre, tienen que ser judicializadas. Y qué bueno que nosotros hagamos respetar la ley. Yo estoy de acuerdo con que hagamos unos intentos de arrancada en donde se le dé la posibilidad a quienes van a marchar de que lo hagan pacíficamente, pero también estoy de acuerdo en que quien no marcha tiene todo el derecho para poder también movilizarse en la ciudad y hacer sus actividades diarias. ¿Por qué? Porque es que la marcha no se puede convertir contra los ciudadanos, la marcha no se puede convertir contra las personas que no tienen ni arte ni parte en las decisiones que están tomando, que son finalmente muchas veces los que terminan siendo los más perjudicados. Entonces aquí tenemos nosotros que tener una balanza en donde está bien, El que quiera marchar puede marchar, pero también establezcamos unas reglas de juego. Yo sé que eso suena un poco odioso en principio, pero las marchas tienen que permitirnos también garantizarle los derechos a todos los ciudadanos, porque el alcalde de una ciudad no solamente es el alcalde de los que marchan, es el alcalde de todos los ciudadanos. Y él, cuando también le van a analizar su gestión, él tiene que también demostrar que la economía va bien, que otros temas que tienen que ver con la calidad de vida van bien, que está defendiendo el derecho a la vida de todos los ciudadanos, de los cuales es el alcalde. Entonces, yo creo que en principio está bien que se hagan unos intentos, pero donde también se hable del todos ponen, porque yo creo que aquí muchos de los problemas, y cuando terminan finalmente terminan sucediendo hechos lamentables que lamentamos todos los colombianos, como lo que pasó con Dylan, eso también tiene un inicio en donde es necesario que quienes protesten también sean capaces de señalar a quienes están haciendo mal uso de la protesta, porque aquí yo creo que todos estamos en favor de que no haya ni daños a las personas, ni daños a los bienes públicos, sino que si hay una protesta legítima, pues se pueda garantizar ese derecho a la protesta por parte del Estado, pero también se garanticen el derecho a la vida, defender los bienes de los ciudadanos, también por parte de las autoridades.
Pero yo tengo una pregunta, representante, si me permite, Juan Carlos. ¿Cómo sería una marcha ideal en que no afectemos la movilidad? O sea, como en un andén donde no molesten. O sea, básicamente es que yo quisiera saber cuál sería la fórmula correcta que los ciudadanos se
manifiesten. Mira que planteé varios temas y entonces tú te vas por el tema de la movilidad. ¿Y por qué te vas por el tema de la movilidad? Porque yo también entiendo que ese es un conflicto que hay entre quien marcha y quien tiene el derecho a trabajar, quien tiene el derecho ese día a ejercer la locomoción y a también tener uso de su ciudad, porque es que todos pagamos impuestos, todos tenemos derecho a la ciudad. Entonces hay que garantizar los derechos de los unos y de los otros. Hay que buscar iniciativas. Yo, por ejemplo, a mí cuando comenzaron a hablar de la posibilidad de establecer una especie de pico y placa para las protestas, que pusieron el grito en el cielo muchas de las personas que protestan, yo dije, venga, pero ¿por qué se molestan por eso? ¿Por qué se molestan por un derecho a la protesta en la cual no sean afectados los demás ciudadanos? Es como si yo quisiera contagiar de mis inquietudes al resto de los ciudadanos y volverlos solidarios conmigo para que de alguna manera se vuelva una especie de chantaje para con el Estado. Entonces, venga, Estado haga algo, porque si no, no nos dejan a todos el libre derecho a la locomoción. No se trata de instrumentalizar a los demás ciudadanos en lo que tiene que ver con la protesta, creo que considero yo, pues.
Sí. Doctor Alirio Uribe, ¿le parece bien acertada la determinación de la alcaldesa Claudia López de sacar el SMAD a la calle únicamente en casos extremos, o le parece que es una ingenuidad?
Bueno, Juan Carlos, mira, yo hace mucho tiempo desde como miembro de organizaciones de derechos humanos, como congresista, pues he venido pidiendo que se cierre el SMAD como un mecanismo que ya está agotado socialmente, que realmente no pone convivencia en las calles, que siempre que hace presencia en la calle lo que se produce es mayor violencia. Yo me reunía con el director del SMAD esta semana en la Procuraduría hace 2 días y le presentábamos un balance de lo que ha sido los hechos ocurridos después del 21 de noviembre. Y las cifras pues eran aterradoras. Por un lado, hubo una estigmatización de la protesta desde el propio presidente de la República, que dijo que querían tumbar a Duque, que querían, derrocar el gobierno, etcétera. El general Ateotúa, que dijo en los medios que 21 universidades estaban infiltradas por el ELN. 37 allanamientos se hizo el 20 de noviembre, la noche previa al paro. Se detuvieron más de 1.480 personas, se judicializaron 130, hubo 480 heridos, algunos con heridas graves, hubo 16 jóvenes que perdieron los ojos y jovencitas. Yo represento 2 jóvenes de la Universidad Distrital, por eso era la reunión que tuvimos con el director del SMAD, que perdieron sus ojos en las manifestaciones, jóvenes estudiantes de 20 años, etcétera. Es decir, algo hay que hacer. Algo hay que hacer, porque no podemos tener un balance tan terrible. Y la respuesta del gobierno no puede ser crear SMAD militar. No puede ser que entonces en las zonas petroleras o en las zonas rurales, donde el SMAD no tiene la capacidad en un escenario de violencia como los que suelen darse en Colombia, vayamos a poner ahora los militares en un SMAD militar. o con soldados contra guerrilla. Yo creo que la protesta tiene que seguir considerándosele un derecho fundamental. Yo creo que el esfuerzo que hace Claudia por liberar a Bogotá de esos hechos de violencia en el marco de las protestas es un esfuerzo que hay que recibirlo pues con los brazos abiertos y que ojalá le vaya bien. Obviamente esto requiere un proceso de cultura ciudadana también, tanto de los manifestantes como también de las autoridades. El hecho de que ya los permisos para las protestas no se tramiten a través de la Secretaría de Seguridad, sino que se haga a través de la Secretaría de Gobierno, que se vincule la Secretaría de Cultura a acompañar las marchas en todo lo que tiene que ver con facilitación de escenarios, con actos culturales, etcétera. Yo creo que la protesta hay que vivirla como una fiesta, no puede ser una guerra, pues no podemos seguir con ese imaginario de que aquí la protesta tiene que ser con heridos, con muertos o con detenidos o lo que sea, o con miembros del ESMAD también muertos, porque también han matado miembros del ESMAD, y yo cuando hice los debates planteé los nombres de los miembros del ESMAD que también han resultado muertos o heridos en las protestas. Entonces yo creo que sí tenemos que civilizar la protesta en Colombia, y yo creo que la alcaldesa está tratando de hacerlo. Obviamente hoy la cogieron en caliente, obviamente ella tendrá que reunirse con el ESMAD, ese protocolo que dio a conocer esta mañana, pues tiene que socializárselo a la policía, al ESMAD, a todas las entidades, crear ese grupo de afinar ese grupo de gestores de convivencia que opera en Bogotá hace varios años, afinar esas gestores de convivencia que son las mamás. Eso me pareció muy bonito, pues quién no quiere más a las personas que la mamá. Si salen las mamás de los manifestantes, las mamás de los del ESMAD, las mamás de los gestores de convivencia, bueno, ese grupo de mamás que ya lo vimos, nosotros vimos en las protestas de fines del año pasado, cómo algunos pelados que les más los tenía acorralados, que los estaban golpeando, etcétera, las mamás salieron a abrazarlos y a decirle a les más que no les golpeara, que podía ser sus hijos. Yo creo que sí tenemos que cambiar la concepción de la protesta y no mandar esos mensajes, porque si el director de la policía dice 21 universidades están tomadas por guerrilleros del ELN, pues el tratamiento que se le da es de guerra, y yo creo que ya Eso es absurdo.
Doctora Lirio Uribe Muñoz, usted dice que hay que civilizar la protesta, y claro, la manera de civilizar la protesta puede ser dar instrucciones a los miembros de la fuerza pública, pues de que no se excedan, o no sacar a la calle a ciertos cuerpos de la fuerza pública, si es que han sido violentos, si es que se les ha ido la mano. Pero ¿cómo se puede civilizar a los vándalos?
Bueno, ese es otro fenómeno, y creo que aquí alguna vez lo hablamos también, o sea, hay un problema, y lo vimos, yo lo vi mucho en Bucaramanga. En Bucaramanga tuvieron que hacer reuniones los que hacían las protestas con los comerciantes, sí, porque efectivamente en una de las marchas que se hizo por los comercios de Bucaramanga, fue impresionante ver cómo colombianos y venezolanos se metían a los almacenes, a los supermercados, a donde se vendían electrodomésticas, donde se vendía ropa, y saquearon totalmente muchos almacenes. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que no hay una política pública para atender a los venezolanos. Lo hablábamos ahorita un poquito antes de empezar la discusión. Más de 1.500.000 venezolanos en Colombia, desempleados, etcétera, pero también situaciones de pobreza extrema. Yo creo que el vandalismo no hace parte de la protesta. Lo que pasa es que en el marco de las protestas, algunas personas aprovechan para hacer eso. Nosotros vimos el caso este del bus con ese supermercado, Unara, creo que fue. Y ahí lo que nos debe traer a pensar y a reflexionar es por qué la gente se está metiendo a robar comida. ¿Es hambre? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, yo sí creo que eso también hay que manejarlo, pero yo insisto, eso es un daño colateral en el marco de la movilización, pero yo no creo que ni las centrales sindicales, ni los animalistas, ni las organizaciones de mujeres, ni los jóvenes, etcétera, estén llamando a saquear los comercios. ¿Qué pasó en Bucaramanga? Los comerciantes cerraron los almacenes, se sumaron a las protestas, entre otras cosas para que les solucionaran el problema de los saqueos, y condujeron las marchas por zonas no comerciales. Es decir, yo creo que todo eso hace parte de la convivencia, de mirar cómo precisamente se buscan soluciones para que no pasen esos hechos tan atroces. Ahí en Bucaramanga hubo gente que perdió el trabajo de toda su vida.
Sí, pero nosotros no podemos tampoco desconocer el vandalismo de las estaciones de Transmilenio. Y eso no fue solamente esta youtuber, la pelada esta fue que se hizo famosa, la youtuber, no, aquí hubo personas de las protestas que acabaron literalmente con las estaciones de Transmilenio. Y estas personas deben ser judicializadas y estas personas tienen una responsabilidad porque se escudan en la protesta para hacer estos actos de vandalismo.
Eso no tiene discusión, representante.
El ejemplo que se pone solamente es de los que se aprovechan de la protesta.
Por los vándalos, sí, pues. Sí.
Esos son vándalos ya. También.
Pero mire, yo le
digo. Y yo agrego otra cosa. Aquí el presidente Duque no se inventó lo de que lo querían tumbar. Aquí en las redes sociales las tendencias eran que se vaya Duque, hay que tumbar a Duque, un montón de cosas que
nunca,
tenían que ver.
Nunca en los puntos del pliego se planteó que Duque renuncie o que Duque se vaya o que tumbemos a Duque,
representante. En las redes sociales sí, bueno. Y en lo que tiene que ver con las protestas, en las arengas, en lo que gritaban, sí, eso no es un invento del presidente, eso estaba ahí en las protestas.
Juan Carlos, mire, yo quisiera agregar algo y es algo que no puedo dejar de pasar por alto.
Adelante.
El tema de civilizar las manifestaciones, yo coincido que es un elemento que puede ser muy positivo, pero aquí no puede graduar, y creo que no lo está haciendo ninguno de los compañeros del panel, que los derechos de los manifestantes están por encima de los derechos de los demás ciudadanos. Yo le pongo el caso de los niños. Yo tengo un niño de 12 años. La jornada escolar, cuando fueron las manifestaciones del 21 de noviembre, los colegios terminaron suspendiendo actividades o sacando a los niños a mediodía. Entonces, ¿quién responde por el derecho a la educación de los niños? En Bogotá, si no me falla la memoria, la reducción de las citas médicas para los mayores de edad cayeron más de un 14%. ¿Quién responde por el derecho a acceder a la salud por parte de los colombianos? Y le puedo recitar las afectaciones al comercio que se vieron. Entonces, yo entiendo lo que está diciendo Lorena desde el punto de vista de, entonces, ¿cómo se imagina la protesta pacífica? Pues realmente uno sí tiene que buscar una protesta donde los manifestantes, claro, el derecho es constitucional, pero es que también el derecho constitucional le da para que usted tenga derecho a la educación, a la movilidad, a la alimentación. No se les olvide que en el paro del año 2013, en el bloqueo entre la vía Tunja-Boyacá, murió una persona porque no dejaron los que tenían bloqueada la carretera pasar la ambulancia. Entonces, ojo, porque es que aquí no se trata ni más falta de estigmatizar la protesta, tampoco, por supuesto, de la decisión que tomó la señora alcaldesa. Yo, como lo dije al principio, lo reconozco, pero mire que, perdón la expresión que voy a utilizar, le midieron el aceite al protocolo. Y obviamente es que vamos a ver qué pasa el 21 de enero. ¿Qué pasará si cuando haya una manifestación y vayan las madres o los gestores culturales antes de que entre la fuerza disponible y por último el ESMAD llega a haber una papa bomba? ¿Qué puede pasar ahí? Entonces, eso también hay que considerarlo en los protocolos, reconociendo el valor de que haya un aspecto muy solidario y que no vaya a haber afectaciones ni a los derechos de los demás ni a los bienes públicos. Y Alirio dice algo que también es muy cierto. Seguramente la intención de quienes organizan estas marchas no es terminar en vandalismo, ni que ellos mismos son los que patrocinan los daños a los bienes públicos, pero desafortunadamente logran entrar en una manifestación que puede ser pacífica, y la señora alcaldesa o cualquier alcalde del país, como jefe de policía que debe garantizarle los derechos a todos los ciudadanos, no solamente a quienes están marchando, pues tendrá que tomar decisiones. Yo lo que estoy diciendo es, ese protocolo, como cualquier protocolo, tendrá que ajustarse, pero no se les olvide, inclusive por los mismos protocolos de la fuerza pública, el ESMAD es la fuerza que entra a lo último, siempre está la fuerza disponible. Hoy los veíamos en los videos, están los policías con sus chaquetas verdes, y ya cuando la alcaldesa dio la orden, entró el ESMAD. Pero, de nuevo, ojo, que es que hay personas, no los que son los buenos manifestantes, y lo vamos a poner en esos términos, sino gente que lo que quiere es generar ya desorden con violencia, que ya saben cómo es el protocolo, y seguramente para la próxima ya aprendieron y se van a anticipar.
Ya, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. 7:41 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
A todos nos gusta atraer lo bueno. Ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida, atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Yo la probé y me pareció increíble porque es refrescante, tiene fibra y lo mejor es que los cristales son masticables. Es como una bebida, pero también un snack. La tienen que probar. Es deliciosa y por solo 1.500 pesos.
Usted escucha Voces RCN.
Ya son las 7:41 y 7 uniformados de la Escuela de Cadetes entregarán su versión en la Procuraduría sobre el atentado con carro bomba. Recordemos hace un año allí en esta acción terrorista que conmovió al país. Joana Rodríguez.
Las citaciones se hacen en medio de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría por presunta omisión en la seguridad de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander contra el mayor general Carlos Enrique Rodríguez y la brigadier Juliet Yomar Kur. Se citaron entonces a 7 uniformados para escuchar su versión de los hechos cuando un carro bomba explotó al interior de la escuela. Entre los citados están el mayor Raúl Núñez y los tenientes Edwin Augusto Muñoz y Pedro Felipe Quintero. También se tendrá en cuenta la declaración del auxiliar Andrés Mauricio Campuzano, quien aseguró que la puerta por la que ingresó ese vehículo estaba dañada desde hace varios meses atrás.
7:42 y el ministro de Ambiente advierte que la deforestación en el Catatumbo viene aumentando. Carola y Morales.
El departamento de Norte de Santander se ubica como el principal núcleo de deforestación, así lo indica un informe que tomó como referencia los meses de enero a septiembre de 2019, donde ubica a este departamento, a esta región del país, donde pues más se deforesta en Colombia, desplazando de alguna manera a la Amazonía. Así se refirió el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, sobre este problema crítico en el Catatumbo, la deforestación.
Sí, la deforestación se nos ha incrementado fuertemente, o sea, mientras que en el Amazonas estamos logrando estas noticias buenas, tan positivas que se están dando, por supuesto, como esto es dinámico, hacia el Catatumbo se nos está incrementando. Ustedes saben muy bien que la prioridad del gobierno nacional es la lucha contra el narcotráfico, allá tenemos un grave problema de incremento de cultivos ilícitos también, y por supuesto, ahí este es un foco muy importante de los programas futuros.
Todavía no hay datos puntuales de cuántas hectáreas se han deforestado en el último año en el Catatumbo, en esta región del país, pero pues el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, asegura que es necesaria toda la presencia del Estado en ese lugar.
Entonces, allá ese programa de programa futuro tiene que ver con la presencia de todo el Estado en el Catatumbo. Y eso es un trabajo que también directamente el señor presidente de la República.
Se espera que en los próximos días el IDEAM emita un reporte de cuántas son las hectáreas deforestadas en el Catatumbo, esta región afectada por grupos ilegales y el control justamente del narcotráfico.
RCN, 24 horas de contenido en vivo.
¡Qué rico Tropicola! Te gusta y te refresca. Tropi Tropicola, tropical y manzana. Y un precio que enamora.
Y lo mejor, en 2020, Tropicola no subió de precio.
¿Cómo?
¡Que no subió de precio! Disfruta Tropicola de 1.75 litros que rinde más. Pídela en tu tienda por los mismos 2.000 pesitos.
Tropicola.
Eso es sugerido al público.
RCN se identifica con la tranquilidad.
¿Y esa cara, mijo?
El dolor en el cuello que no me deja dormir.
Vamos donde el vecino que aprendió acupuntura por internet.
Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo.
Tranquilo.
Nosotros respondemos. Descubre el suyo en saludsegurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Efecti. Girando a tu lado.
Llegó la corresponsalía a Efecti.
Toda Colombia está feliz. Ahora en Efecti puedes pagar todos tus servicios públicos y hacer cotizaciones y retiros. Son más de 12.000 convenios, giros, pagos, recargas, recaudos y corresponsalía.
Vigilado Mintic, corresponsalía bancaria Banco de Occidente.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Lorena Castañeda y Jorge Enrique Bedoya y también con Alirio Uribe y Ricardo Ferro. Y antes de pasar al siguiente tema, Lorena Castañeda quería agregar algo sobre el asunto del ESMAD y la alcaldesa Claudia López.
Una pequeña acotación al doctor Bedoya. Es que siempre me causa, digamos, como inquietud cuando critican a los docentes que marchan. Entonces, yo siempre he dicho que soy hija de profesora y yo quisiera preguntarle al doctor Bedoya si su hijo estudió en un colegio público o en un colegio privado.
Estudió en un colegio privado.
Entonces le respondo, la razón por la que los docentes salen a marchar es porque la educación pública es tan de mala calidad que tienen que ir a pedir por ellos. Quizás su hijo tiene muchos privilegios en estudiar en un colegio privado, pero los que están en colegios públicos no tienen primero jornada única, no tienen recursos, los docentes son muy mal pagos en el país. Entonces quizá por eso los docentes también tiene que sacrificar, dictar clase, pero lo están haciendo pensando en el futuro de los niños. Solamente era ese pedazo.
Pero entonces, Juan Carlos, como dirían en el Congreso, en la ley quinta me da derecho a réplica.
Contrarréplica.
Tiene derecho a réplica todo el mundo.
No, y tal vez diría lo siguiente. Yo entiendo su argumento, pero yo no creo que ese argumento valide el hecho que niños de colegios privados o de donde sea, o los mismos universitarios que suspenden actividades, ojo, no solamente es que no vayan a estudiar y entonces simplemente no fueron a estudiar, sino que se les está restando el derecho que es sagrado también a la educación y quién les responde por esas horas de estudio, porque es que no es un día, fueron varios. Yo creo que, Lorena, con todo respeto lo digo y entiendo el punto, pero aquí no es un tema de mezclar que entonces que estemos molestos porque los maestros salen a protestar, ni más faltaba. Yo lo que he dicho muy claramente desde el inicio de este programa es, a mí lo que no me parece es que las manifestaciones le vulneren los derechos a los demás ciudadanos, muchos de ellos, la educación, el trabajo, llegar a su casa a tiempo o llegar a su trabajo a la hora que es, no tener que aguantarse caminando dos horas como ha ocurrido y lo hemos visto aquí en esta emisora, lo han testificado de lo que ocurrió en la jornada del 21 de noviembre. Entonces, sí hay que encontrar, como dice el doctor Ferro, un elemento que permita que se haga la manifestación, pero que no se vulneren los derechos de los demás. ¿Qué tal que uno dijera aquí entonces, Juan Carlos, qué pasa con la reglamentación de la protesta social? Reglamentarla no es acabarla, reglamentarla generar unas condiciones.
Pero ya está reglamentada, además.
Bueno, pero entonces, ¿será que no está funcionando? Porque mire lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó el día del toque de queda? Mucha gente entonces pensó que el toque de queda era una fiesta y había gente en algunos barrios afuera con la cacerola y había toque de queda y entonces la gente le pareció que el toque de queda no había que cumplirlo. Yo creo que es un tema de cultura, un tema también de los mismos protocolos, pero indudablemente mi mensaje final en este tema es, ojo, todos tienen derecho a manifestarse, pero no nos olvidemos de los derechos de los niños, de los ancianos, de las personas que trabajan, de todos los que tienen que vivir a día a día en una ciudad como esta, bien congestionada, para que después se den bloqueos en la vía y le vulneren los derechos a los demás ciudadanos.
Y yo agregaría algo más, perdón, Juan Carlos, y ya con esto termino, y es que yo vuelvo al tema de que de los deberes y los derechos. Hay derechos, pero también hay deberes. Y yo también quiero invitar a muchos profesores que marchan a que también nos ayuden a prepararse, nos ayuden a que realmente podamos avanzar en la educación pública. Porque muchos de los problemas de la educación pública también dependen de qué ha pasado al interior de las diferentes instituciones. Hay universidades, colegios públicos con unos presupuestos muy altos que cuando uno va y mira qué se ha hecho con todos esos recursos, uno también encuentra ahí que ha habido problemas de corrupción, problemas de mala utilización de los recursos públicos. Y uno también ve cosas que no ve en el sector privado, y es que un profesor en el sector público se puede pensionar, puede tener varias pensiones y puede tener una serie de privilegios que jamás tendrá un profesor de un colegio privado.
Son derechos.
Bueno, tú lo consideras derechos, claro, pero si sí. Vamos al tema de igualdad con un profesor de una institución privada, pues entonces tiene un privilegio con respecto al otro profesor. Entonces yo lo que creo es que hay que abogar por los derechos realmente de los niños, de los estudiantes, y de último sí abogar por los propios, pero aquí parece que el orden se invierte muchas veces.
Pero también también tengamos en cuenta, y meto ahí la cuchara de Juan Carlos, que si no se movilizan por el presupuesto de educación, si uno mira... ¿Por qué se movilizan, por ejemplo, los estudiantes y los profesores universitarios? Por dos cosas, por presupuesto y por autonomía universitaria.
Y obviamente ese es un tema en todas las sociedades, es decir, en todas las sociedades la gente se moviliza por sus derechos, eso es lo normal, es lo natural, no hay que verlo como algo grave, etcétera, hay que regularlo, hay que controlarlo, bueno, y les aclaro, en este momento no hay marco jurídico de la protesta. Los 35 artículos del Código Nacional de Policía que regulaban la protesta fueron declarados inconstitucionales por la Corte, le dieron 2 años al Congreso para que hiciera una ley estatutaria. Se pasaron los 2 años, va corriendo ya el tercero, hacia el tercero, y obviamente eso no se ha hecho.
Bueno, cambio de asunto, señores. Ahí